hijo.
Dentro de una hora comienza el cierre de las urnas en la mayoría de colegios electorales alrededor de los Estados Unidos en unas históricas elecciones presidenciales. El presidente candidato a Donald Trump se muestra optimista en conseguir la reelección, aunque asegura que aún no tiene listo su discurso de concesión ni el de aceptación. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden sigue confiado en buenos resultados con encuestas que le dan una ventaja de 7 puntos en general y 2 puntos en estados clave. Líderes de la oposición cubana elogian el proceso electoral de los Estados Unidos y auguran un futuro semejante para la isla. Posiciones encontradas tienen los venezolanos sobre qué resultado en las elecciones de Estados Unidos conviene más para el restablecimiento de la democracia en su país. Y el rebrote del coronavirus sigue afectando al occidente de Cuba, al tiempo que se agudiza la escasez de alimentos. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, denuncia el aumento de los actos de repudio y otras agresiones. Y el poderoso huracán Eta castiga con fuertes lluvias y vientos mientras avanza hacia Centroamérica en dirección a Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:01 p.m, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina, día de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Desde el estudio les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 32 kilómetros por hora. A las 6:02 comenzamos nuestro recorrido informativo por los Estados Unidos, porque millones de estadounidenses continuaban votando a esta hora en los 50 estados del país, en la jornada más importante del proceso electoral que se lleva a cabo cada 4 años. El presidente republicano Donald Trump, que busca la reelección en una visita que hizo a la sede de su campaña en Arlington, estado de Virginia, dijo que van a tener una gran noche, que han escuchado que lo que están haciendo muy bien las cosas en la Florida, Arizona y Texas, estados considerados claves. El mandatario agregó que no está pensando ni en el discurso de concesión, el de derrota, ni el de aceptación de la victoria en los comicios. Por su parte, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, también hace visitas hoy por algunos centros de votación, mientras la última encuesta de Real Clear Politics le daba una ventaja de 7.2 frente a Trump y una media de 2.3 en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. El presidente Trump esperará los resultados finales en la Casa Blanca. Joe Biden conocerá el conteo final en su casa de Wilmington, estado de Delaware. Y en este día de elecciones, el presidente Trump visitó también las oficinas principales de su campaña, mientras que Joe Biden, el candidato demócrata, visitó 2 ciudades de su estado en Pensilvania. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Los partidarios del presidente Trump le aplaudieron cuando visitó la sede de su campaña en las afueras de Washington para agradecer a decenas de miembros del personal que trabajan para que sea reelegido. Trump predijo su victoria, diciendo que tendrían una gran noche, aunque también añadió que es política y elecciones y que nunca se sabe. Dijo que su campaña estaba funcionando bien en estados como Florida, Arizona y Texas, y señaló la importancia de ganar Pensilvania.
Texas, Arizona.
Él dice que Texas, Arizona, algunos estados se ven bien. Dice que la Florida también. Trump dijo que el éxito traerá unidad y enumeró lo que cree son sus logros con el coronavirus y la economía. Por su parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden llegó a Filadelfia el martes como parte de un esfuerzo por lograr el voto antes de esperar los resultados en la sede de su campaña en Wilmington, Delaware. Llegó a Filadelfia después de visitar su antigua casa de infancia en Scranton, Pensilvania, donde se dirigió a sus seguidores. Dice que hay que restaurar la espina dorsal del país, que la clase media fue la que construyó la nación. Los estadounidenses decidirán entre Biden y el presidente Trump, seleccionando un líder para dirigir una nación golpeada por una pandemia que ha matado a más de 231 mil personas, costó millones de sus trabajos y ha remodelado la vida diaria. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
y hay probabilidades que los resultados de la elección en Estados Unidos no se conozcan esta misma noche. La razón principal es la posibilidad que los resultados completos tarden en ser anunciados por algunos estados. Detalles con Jorge Agobián.
Los discursos de aceptación de resultados han jugado un rol importante en las elecciones y en la transición pacífica de poder en la democracia estadounidense. En esta oportunidad, esos discursos podrían no ser parte de la noche del 13 de noviembre, debido a la posibilidad de que la publicación de resultados se demore en estados decisivos. El candidato demócrata prometió no pronunciarse hasta que cada voto sea contado, y eso podría llevar tiempo.
Cuando se cuenten los votos y se cuenten todos, serán aceptados. Si gano, eso será aceptado. Si pierdo, eso será aceptado.
El presidente y candidato republicano Donald Trump asegura que también esperará tener resultados sólidos, pero rechaza que se conozcan más allá de la noche de la elección.
Debemos conocer el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido y así debería ser.
Los estadounidenses normalmente conocen resultados preliminares durante la noche del sufragio, por las proyecciones realizadas por los medios basadas en datos oficiales. Si la brecha entre los contendores es muy amplia, se declara un ganador, a pesar de que el proceso de cómputo de votos continúe por días. Estados como Florida comenzaron a contabilizar los votos de elección anticipada días atrás, y se espera tener un total horas más tarde del cierre de mesas electorales. Pero en estados como Pensilvania, el conteo comenzó esta mañana. Entidades seguirán contando votos recibidos hasta el 6 de noviembre. La campaña de Trump ha dicho que más de 8.000 abogados están preparados para litigar las decisiones de las autoridades electorales y judiciales de los estados sobre posibles resultados. Ese escenario podría dilatar aún más el resultado oficial. Trump también ha dicho repetidamente que podría no aceptar los resultados, citando un supuesto fraude y abuso masivo en la votación por correo. En ese escenario, el mandatario deberá presentar pruebas. La decisión probablemente recaiga en última instancia en la Corte Suprema, lo que también haría larga la espera de un resultado electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Buró Federal de Investigaciones FBI precisó algunas de las acciones que llevará a cabo para velar por la integridad de los comicios presidenciales, como las destinadas a impedir o sancionar el fraude electoral. La ley federal protege contra delitos como intimidar o sobornar a los votantes, comprar y vender votos, hacerse pasar por votantes, alterar los recuentos de votos, llenar las urnas y marcar las boletas de los votantes en contra de sus deseos o sin su participación, ha referido el aviso federal. Finalmente, recordó que las acciones de personas diseñadas para interrumpir o intimidar a los votantes en los centros de votación al cuestionarlos o desafiarlos, o al fotografiarlos o grabarlos en video, con el pretexto de que se trata de acciones para descubrir votaciones ilegales, pueden violar la ley federal del derecho al voto. Y 12 líderes de la oposición cubana también están elogiando el proceso de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, anticipando un futuro semejante para la isla. Yolanda Huerga informa.
El anhelo de alcanzar una sociedad democrática se funde entre los cubanos con la admiración al proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos que culminará este 3 de noviembre.
Las elecciones en Estados Unidos de América es un fenómeno de interés y repercusión global. Es el evento político más influyente a nivel mundial.
Manifestó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, desde Velasco, Holguín.
No cabe duda que la actual contienda está fuertemente polarizada. Una vez más, el pueblo norteamericano podrá elegir libremente a su presidente y escoger el que considere más idóneo para regir los destinos de la nación y defender sus intereses. Y que Estados Unidos continúe siendo apoyo y esperanza para los pueblos que permanecemos bajo la opresión.
Tensiones han marcado las elecciones 2020 en el país norteamericano, una contienda con fuertes encontronazos entre diferentes visiones que al final han mostrado la fortaleza del sistema, dijo el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, residente en la capital cubana.
El proceso electoral es parte crucial dentro de la dinámica democrática. El sistema americano tiene todos los mecanismos para que salga la persona que los estadounidenses escojan. En Cuba, evidentemente, desde hace ya muchísimas décadas no existe un proceso electoral, no existe esa dinámica, y esperemos que pronto regresemos a ella. Habrá que ver qué tipo de estructura se escoge, si es por el voto directo, si son los colegios electorales, pero cualquiera que se decida, esperemos que cumpla con los estándares que existen. existen y que el pueblo cubano tenga la capacidad de escoger quiénes serán sus dirigentes y los grupos políticos que comanden al país.
El escenario político que avizora a González Rodiles para Cuba será propicio para la discusión y elaboración de novedosas propuestas y la creación de espacios de diálogo entre partidos políticos, actores sociales, académicos y autoridades electorales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos a Venezuela porque en ese país hay posiciones encontradas que existen entre los venezolanos que siguen el proceso electoral de los Estados Unidos. En Caracas está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Las expectativas de estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí se dividen en lo que tanto Donald Trump como Joe Biden puedan ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Mis expectativas es que se mantengan las acciones de presión contra el régimen chavista para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, independientemente de quién gane.
Como venezolana, no tengo expectativas con ninguno de los dos de que sea beneficioso para Venezuela que gane uno u otro. Por este tema de que existe la creencia de que a Venezuela la va a salvar Estados Unidos, entre comillas. Eso es una ilusión. Un país como Estados Unidos no es un primer interés Venezuela ni los venezolanos.
Otros aspiran que Trump continúe en la Casa Blanca.
Desearía que ganara Donald Trump para que así continúe la ayuda al gobierno de Juan Guaidó.
Que Trump gane la presidencia y de esta manera siga apoyando a Venezuela para una salida democrática y podamos salir así de la crisis que existe en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis judicial. Toda la crisis política que tenemos, pues ha sido una de las promesas de campaña de él.
Y hay quienes ven en Biden una vía más segura para lograr la salida del régimen de Maduro.
Yo tengo expectativas de que Trump pierda, porque a pesar de que él le haya puesto la cosa fea a Maduro, yo no siento que haya una ayuda real por el país. Me parece que los intereses de Trump son muy personales y espero que si Biden gana, primero continúen las restricciones a esta gente, pero yo no veo cómo un país de afuera puede sacarnos de esto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y las elecciones en Estados Unidos no cambian el consenso entre demócratas y republicanos sobre el retorno de la democracia en Nicaragua. En Managua informa Daliana Ocaña.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua. Sin embargo, analistas políticos como el ex canciller de la República, Norman Caldera, explicaron a La Voz de América que es poco probable que esta posición cambie, ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de Nicaragua. No creo que pueda decir lo mismo en los otros casos. Tal vez Nicaragua y Venezuela, pues no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero creo que sí.
Recientemente, la unidad de análisis de Economy Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras. La firma señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Edgar Parrales.
Es una expectativa, digamos, ilusa, falta de sustancia, de contenido. Porque, en primer lugar, ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso.
Hasta el momento, 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Aquí seguimos, Cuba 614, vistazo a Pinar del Río, 23 grados, la temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 16 kilómetros por hora. En noticias que tienen que ver con Cuba, el rebrote del coronavirus sigue afectando al occidente de la isla, mientras que se agudiza la escasez de alimentos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La provincia de Pinar del Río continúa siendo el epicentro del rebrote del COVID-19 en Cuba, obligando a los residentes a enfrentar el aislamiento en sus barrios con un total desabastecimiento de alimentos. Así lo informaron pinareños entrevistados por Radio Martí. El poblado de San Diego de los Baños se encuentra cerca de Consolación del Sur, donde el lunes se reportaron 7 casos. Desde allí el campesino Esteban Ajeta Abascal cuenta que el cierre del transporte empeora el desabastecimiento.
La situación se torna pésima. Los casos siguen creciendo. Aquí es un lugar que le dicen Loma de Candelaria, Corralito, toda esta zona ahí. Las personas que viven en este lugar las tienen en su casa en cuarentena y le están llevando algunas viandas y por lo demás tienen ellos que tratar de resolver. No hay transportación ni particular ni estatal. Es algún carro que se le autoriza, entonces viaja. Quiere decir que estamos aquí ubicados en el centro y estamos incomunicados igual. Ya no tenemos acceso ni a Consolación ni a los palacios.
En la ciudad de Pinar del Río, ayer el Ministerio de Salud Pública informó de 11 nuevos casos. La ama de casa, Yamilka Abascal, que vive en el reparto Hermanos Barcón, informa que en la zona hay un edificio aislado y los alimentos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanzan para todos los comensales.
Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, el edificio está cercado total, en cuarentena. Tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia, y cercaron todo el perímetro. Ahora, lo otro que sí tenemos es la falta de abastecimiento que tenemos, porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto.
Y desde los palacios, donde la víspera se detectaron 4 casos de COVID, la paralización del trabajo de los cuentapropistas empeora la falta de alimentos, concluye el periodista independiente Michael Norton.
En el día de ayer se reportaron casos en el Consejo Popular Paso Real de San Diego. Esto es perteneciente aquí al municipio donde residen los palacios. Se ve el total desabastecimiento. La mayoría de las personas, cuentapropistas y demás, están parados por este tema de la pandemia y se ha creado una situación completamente terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, el MINSAP ha reportado este martes 65 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.035 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.618 pacientes. De ellos, 530 son casos activos. Hay 4 pacientes en estado crítico y 1 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado el aumento de los actos de repudio y otras agresiones en Cuba en un clima de empobrecimiento en general. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el organismo, en octubre se incrementaron en Cuba los actos de repudio, fundamentalmente contra grupos sociales como el Movimiento San Isidro, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del observatorio.
Esta es una actuación que queremos condenar de manera enfática porque busca limitar derechos como la libre expresión. Es lamentable y condenable también que el gobierno cubano para ello utilice ancianos, vecinos de esos jóvenes que deberían estar cuidándose del COVID-19.
Además, en octubre se registraron al menos 544 acciones represivas, de las cuales 152 fueron detenciones arbitrarias.
Es evidente que al gobierno cubano le es más fácil sentarse con otros gobiernos, con diplomáticos de otros países, por ejemplo, para conseguir votos en Naciones Unidas. Sin embargo, no lo es para sentarse a resolver los problemas de los cubanos, a sentarse con jóvenes como los del Movimiento San Isidro, escuchar sus preocupaciones sobre el presente y futuro del país.
Entre otros abusos, la red del Observatorio Cubano de Derechos Humanos también documentó al menos 214 viviendas sitiadas por la policía y centenares de casos de amenazas, hostigamientos, golpizas, citaciones y multas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la iglesia demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba podría abrir de nuevo sus puertas, pero en una instalación temporal y durante 3 meses, según informaron las autoridades de planificación física en Santiago de Cuba, a su pastor, a quien retuvieron por 4 horas. El también pastor evangélico Alain Toledano dijo además a Radio Martí que todo se trata de una trampa.
todo es un programa de una trampa que le están tendiendo realmente. Se lo llevaron a la oficina de planificación física. Creo que fue como 4 horas lo tuvieron sentado ahí en ese lugar. Y allá le dieron un escrito que decía que le permitían por 3 meses poder levantar algo que no fuera duradero ahí. Es decir, poner algunos tubos y poder poner una lona. Algo que sea sencillo, pero que no sea una construcción permanente ni duradera. Así le autorizaron a ellos que en espacio de 3 meses ellos van a valorar la opción que ellos le puedan presentar de mudarse de ahí, de que le den un pedazo de tierra en otro lugar. Ya yo me conozco ese proceso porque todo eso es un proceso de trampa que ellos hacen para luego dejar a la iglesia en el aire. Es propiedad de ellos, eso es propiedad privada. Ahora, algo tenemos que entender, la línea de tren queda bien lejos, bien distante de donde está la casa. Lo que está más cerca de la línea de tren que ellos van a construir es la casa. Después de la casa viene la nave que acaban de tumbar. Sin embargo, ellos tumban la nave y no tumban la casa, que es lo que más cerca está. Entonces ellos están diciendo que la casa y que el templo le molesta o no debe estar ahí por la línea de tren, pero ellos tumbaron lo que menos cerca quedaba de la línea de tren. Es decir, no tiene lógica lo que dicen a lo que acaban de hacer.
Tras el apoyo de Cuba en el Consejo de la ONU de los Derechos Humanos a Bielorrusia, el representante de Chile recomendó al gobierno de Lukashenko que cese la tortura y que libere a todos los presos políticos. Está en Naciones Unidas Carmen María Rodríguez informando.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se realizó una sesión para la revisión periódica universal de Bielorrusia. En esta sesión se dio a conocer que Afganistán, México y Sudán harán la presentación de un informe de lo formulado por el gobierno de Bielorrusia y de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en la sede europea de la ONU en Ginebra. Al participar en el evento, Cuba designó a su diplomático en Ginebra, Jairo Rodríguez, para manifestar el punto de vista de la Cancillería de La Habana en relación a la gestión del presidente Lukashenko.
Saludamos el esfuerzo del país por implementar las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU, así como la firme determinación de su pueblo, su gobierno y su presidente Alexander Lukashenko de salvaguardar la estabilidad y la soberanía del país ante las agresiones, injerencias y amenazas externas.
Por otra parte, el delegado de Chile, Maximiliano Valdés, manifestó preocupación por la situación que atraviesa Bielorrusia. El delegado chileno formuló la siguiente recomendación a Bielorrusia:
poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente.
Maximiliano Valdés también hizo la recomendación de que Bielorrusia se adhiera a la prevención de la tortura.
Adherir al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y establecer el mecanismo nacional de prevención de conformidad con el protocolo.
Chile también hizo la recomendación en torno a la pena capital.
Establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:22, un vistazo a Guantánamo, 24 grados a esta hora la temperatura, el cielo está cubierto, hay llovizna en el área, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Un vistazo a las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del extremadamente peligroso huracán ETA en los 13.6 grados de latitud norte y los 83.2 grados longitud oeste, esto es a 50 kilómetros al sudeste de Puerto Cabezas, en Nicaragua, con vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El peligroso huracán ETA se está moviendo al oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 938 milibares. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes entre Ciego de Ávila y Guantánamo. Las máximas están entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos fuertes del nordeste entre 30 y 50 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, más fuertes en el norte occidental, con inundaciones en el malecón Habanero. Oleaje en el litoral sur occidental y central, por oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 6:24, a propósito, vistazo a Latinoamérica, el poderoso huracán ETA descargaba fuertes lluvias y vientos, mientras avanza hacia Centroamérica en dirección de las costas de Nicaragua, donde se estima que golpeará a una de las zonas más pobres del país y podría causar letales inundaciones. Eta, un huracán extremadamente peligroso de categoría 4, embestirá el norte de Nicaragua con vientos catastróficos. Una vez que toque tierra, dentro de unas horas, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Según el más reciente pronóstico del Centro Nacional, los vientos de Eta podrían situarse en unos 240 kilómetros por hora cuando alcance la costa de Nicaragua por la ciudad portuaria de Puerto Cabezas y en regiones pobladas por indígenas que constituyen una de las áreas más empobrecidas de Nicaragua. Y un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en Venezuela desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipo de protección y por presuntos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. Álvaro Algarra con información desde Caracas.
En Venezuela, integrantes del Gremio de la Salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de ser acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país.
Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira. Ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño.
La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas.
Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas.
El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas.
Se le acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Bolivia, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, instó a seguir el camino legal para conseguir la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones generales del pasado 18 de octubre. Nos queda un camino a los bolivianos, que es la parte legal y la parte internacional. En eso estamos trabajando, manifestó Calvo en conferencia de prensa. Recordó que el grupo cívico ya presentó un amparo constitucional el 28 de octubre, acompañado de pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas en las elecciones generales que le dieron la victoria en primera vuelta a Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más. La investidura de Arce está programada para el domingo 8 de noviembre. Y en los próximos días, Ecuador buscaría fortalecer su relación con los Estados Unidos a través de dos encuentros al más alto nivel. Néstor Aguilera conversó con el canciller ecuatoriano sobre los temas que se abordarían en estos encuentros.
El canciller ecuatoriano Luis Gallegos presidirá la delegación nacional que participará en el diálogo político bilateral con Estados Unidos y acompañará a la que participe en la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambos países, que están programadas entre este 9 y el 10 de noviembre en Washington.
Tenemos indudablemente una agenda importante con Estados Unidos de decenas de temas que tenemos que tratar, que van desde el tema migratorio al tema de seguridad, al tema de cooperación, de comercio e inversión.
En materia comercial, Ecuador buscará ratificar el buen momento que se vive en la relación con Estados Unidos, una vez que se puso en vigencia desde este domingo una decisión de la Casa Blanca para que ingresen al mercado de ese país rosas nacionales sin pagar aranceles. La meta es avanzar a través del Consejo de Comercio e Inversiones en un acuerdo a largo plazo.
Indudablemente uno de los temas es establecer una hoja de ruta respecto al tema de acceso al mercado americano y estamos optimistas de que esto se pueda realizar.
En el ámbito migratorio, la delegación ecuatoriana llevará dos temas en carpeta, la de connacionales a Estados Unidos y la de ciudadanos venezolanos en el territorio nacional.
Yo creo que ha habido importantes aportes de los Estados Unidos al tema migratorio, al tema de la migración venezolana. También hay que encuadrar eso, ¿no? En términos de que de Venezuela han salido 5,5 millones de personas.
El canciller Gallegos reveló que se adelantan mecanismos institucionales para que la relación bilateral con Estados Unidos se mantenga y se fortalezca independientemente del cambio de gobierno en los dos países previsto para los próximos meses. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Radio Televisión Martí presenta
una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, bienvenidos amigos a esta emisión informativa meridiana y vespertina de Radio Martí. En su segunda media hora desde el estudio A continúa el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco, Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En 30 minutos cerrarán las urnas en la mayoría de los colegios electorales en los Estados Unidos. Uno de los últimos en cerrar será Nueva York a las 9 de la noche, hora del este. Y millones de hispanos estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para decidir si se reelige al presidente republicano Donald Trump o se da paso al demócrata Joe Biden. Jorge Orellana informa.
Este martes 3 de noviembre se realiza una jornada histórica donde los estadounidenses elegirán la reelección de Donald Trump o el cambio por Joe Biden. En estas elecciones se calcula que unos 32 millones de latinos participarán con su voto. Este martes, muchas miradas estarán centradas en la Florida, uno de los grandes estados bisagras, que promete ser uno de los ejes del camino hacia la Casa Blanca. Los electores, tanto demócratas como republicanos, justifican su apoyo a sus candidatos.
Creo que ha habido una especie de confusión ideológica con el tema de los demócratas y el comunismo. Los cubanos han confundido el Partido Demócrata de Biden con la dictadura que tienen ellos en
su... Creemos que la mejor opción para el pueblo americano es Donald Trump.
Lógico, estamos divididos. Esa es una división que fue creada por el actual presidente.
Soy de Panamá, soy también ciudadana de los Estados Unidos, porque los dos apoyamos al presidente Trump.
Por su parte, el presidente del Partido Demócrata, Tom Perez, instó a los hispanos acudir a los centros de votación.
Tenemos que votar, y tenemos que votar porque tenemos cuatro crisis ahora: la pandemia, la economía, la situación de derechos civiles y la crisis climática. Joe Biden tiene el carácter, tiene el corazón.
Por su parte, Marco Gutiérrez, cofundador de Latinos por Trump, señaló:
los hispanos que necesitamos que se reactive el sector de trabajo, el candidato a seguir es Donald Trump, porque la izquierda es muy amarillista y ellos tratan de pintar un hechizo en lo que es la personalidad de Donald Trump.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Washington D.C. con muchas otras ciudades alrededor de los Estados Unidos están viviendo un día de elecciones con hipótesis de posibles protestas y violencias de acuerdo a los resultados en el Distrito de Columbia, sobre todo en los alrededores de la Casa Blanca. Será una zona muy difícil de acceder. Desde allí informa Jacopo Luzzi.
Las calles alrededor de la Casa Blanca parecen el escenario antes de un huracán. Paneles de maderas para tapar puertas y ventanas, tiendas y restaurantes cerrados y una apariencia desolada. Sin embargo, ningún huracán a la vista. Así se presenta Washington D.C. el día de las elecciones, con el miedo de posibles protestas, violencia y saqueos en la noche del 3 de noviembre y en los días siguientes. Varios grupos de activistas ya anunciaron eventos desde la tarde del martes en la plaza frente a la Casa Blanca, bautizada Black Lives Matter Plaza, para seguir en vivo el desarrollo de los resultados, todo con respeto de las medidas de seguridad sanitaria.
Estamos entusiasmados de que People's Watch Party esté creando un espacio pacífico y alegre para que las personas se reúnan en celebración de la democracia a medida que llegan los resultados.
Sin embargo, otros grupos no excluyen una serie de pasos frente a posibilidades de que el presidente Donald Trump no conceda la derrota ante una victoria de Joe Biden. Frente a escenarios que podrían ser desde lo más tranquilo hasta lo más tenso, la policía local aumentó su presencia a pesar de que no se han hecho públicas amenazas creíbles de violencia en la ciudad relacionadas con el día de las elecciones.
We also know...
También sabemos que a algunas personas les gustaría causar caos o problemas y los funcionarios se están preparando para garantizar la seguridad de la ciudad.
Entre tanto, algunas ONG de prevención del crimen anunciaron que estarán presentes en la ciudad, así como alrededor del país, durante la noche de las elecciones para contrarrestar posibles disturbios y motines. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en la campaña presidencial en el 2020 ha habido varios momentos en que se ha definido la carrera para las elecciones de este 3 de noviembre que podrían ser cruciales. Miguel Sagué nos cuenta desde Washington.
A principios de este año las cosas se veían bien para el presidente Trump. El juicio político en su contra terminó en febrero con su absolución. La economía estaba en alza y las perspectivas de su reelección parecían relativamente sólidas, pero incluso cuando las cosas parecían más optimistas para el presidente, los casos de COVID-19 estaban comenzando a circular en California y otros estados. El 11 de marzo, el presidente Trump pronuncia su primer discurso sobre la pandemia de coronavirus, tema que sería dominante en las elecciones del 2020. Estas fueron las palabras del presidente en esa ocasión.
We are marshaling the full power of the federal government.
Él dice que actuó y están reuniendo todo el poder del gobierno federal y el sector privado para proteger al pueblo estadounidense. El 8 de abril, el senador Bernie Sanders abandona su intento de obtener la nominación demócrata, convirtiéndose el ex vicepresidente Joe Biden en el nominado oficial. El día 1 de junio, tras las protestas en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis, el presidente Trump pronunció un discurso en la Casa Blanca invocando el tema de ley y orden que emplearía durante el resto de su campaña. El 11 de agosto, Biden eligió como candidata a la vicepresidencia a la senadora Kamala Harris de California. Estas fueron las palabras de Biden en esa ocasión.
I have no doubt that I picked the right person.
Él dice que no tiene duda de que eligió a la persona adecuada para que se uniera a él como la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, y esa es la senadora Kamala Harris. El 18 de septiembre muere la legendaria juez Ruth Bader Ginsburg. Trump no dudó en reemplazarla, nominando a la jueza Amy Coney Barrett a la corte y probablemente asegurando una mayoría conservadora en los próximos años. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer debate entre Trump y Biden. El presidente interrumpió repetidamente a Biden y al moderador hasta el punto en que todo el evento se salió de control. Trump luego se retiraría del segundo debate después de que se cambió a un formato virtual y luego adoptó un tono más moderado para el enfrentamiento final con Biden el 22 de octubre. Y el más reciente momento que ha sido definitivo para la campaña presidencial fue el diagnóstico de COVID-19 del presidente el 2 de octubre. Después de semanas de realizar mítines en persona en la que se ignoraron en gran medida las medidas de seguridad contra el virus, Trump dio positivo por la enfermedad y eso aseguró que el virus seguiría siendo el tema central de la campaña hasta el día de las elecciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y funcionarios de las oficinas electorales han afirmado que hay procesos que garantizan la integridad de los votos y el sistema electoral de los Estados Unidos. Detalles con Verónica Villafañe.
Más de 62 millones de personas en Estados Unidos ya regresaron sus boletas por correo y otras 35 millones y medio votaron en persona antes del día de elecciones, cifras históricas que apuntan a un récord de participación en todo el país. En California, el gobernador ordenó enviar boletas por correo a todo votante registrado y el resultado ha sido abrumador. De los más de 22 millones de boletas enviadas para el lunes, se habían regresado la mitad. Pero, ¿qué pasa cuando personas que recibieron boletas llegan a votar en persona?
Nosotros procesamos la boleta que llegue primero. Si llega al centro de votación y ya entregó su boleta por correo, entonces nosotros ahí ya tenemos indicado en el sistema.
Mónica Flores trabaja en la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, que tiene casi 6 millones de votantes registrados.
Nosotros tenemos todos los procesos en lugar para evitar de que alguien pueda votar dos veces.
Y eso es porque California, como la mayoría de los estados, mantiene un registro electoral de cada votante.
En esa registración nosotros tenemos indicado cuando vota, sabemos las elecciones que no vota, Obviamente no sabemos por qué votó, qué selecciones escogió, pero tenemos un récord historial de cuándo votó. Así es que si en esta elección nosotros ya procesamos un voto para esa persona, inmediatamente lo sabemos.
No existe una lista nacional de registro de votantes. Es posible que alguien pueda estar registrado para votar en diferentes estados si se ha mudado. Los estados cotejan sus listas con el cambio de dirección del servicio postal. Es ilegal votar dos veces. Hacerlo podría resultar en fuertes multas y cárcel. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Veinticinco grados en Matanzas, cielo cubierto, vientos a 29 kilómetros por hora. En otras noticias de Cuba, la policía política amenazó con acusarla de sedición al bioquímico Óscar Casanella, quien tras ser expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, se gana la vida como transportista particular. Casanella realizó una acción pública en La Habana para apoyar la convocatoria de cuentapropistas a una protesta el pasado 31 de octubre. Yolanda Huerga informa.
El bioquímico y activista Óscar Casanella fue liberado varias horas después de ser detenido el sábado cuando realizaba una acción pública por demandas económicas.
Yo estoy indignado con la medida esta de las tiendas en divisa porque es una medida discriminatoria y porque la situación económica está muy mala. Hay déficit de medicamentos y déficit de alimentos y creo que si hay algo que se puede hacer y que no depende de ningún otro país es dar libertades económicas al pueblo cubano.
Portaba un cartel pegado en la parte delantera de su pullover que decía libertad económica para el pueblo y otro en la espalda que rezaba cierren las tiendas en dólares. En la mano sostenía unas rosas blancas y una careta alegórica a la película Scream por el festejo de Halloween.
Comencé caminando en Sanja y Velascoaín hasta San Rafael y ahí en Velascoaín y San Rafael doblé derecha y seguí caminando hasta Prado que es donde me detienen.
Agentes de la Seguridad del Estado lo condujeron a la unidad ubicada en Sanja y Dragones, en Centro Habana, donde fue interrogado por oficiales y obligado a desnudarse. Luego fue trasladado a la PNR de Infanta y Manglar, donde el mayor ángel de la Seguridad del Estado lo amenazó con procesarlo por sedición y desorden público.
Y yo le digo, las demandas que yo estoy promoviendo aquí son demandas económicas, que cierren las tiendas en dólares y que permitan a los cubanos pues, hacer más negocios, tener empresas de distintos tamaños y entonces él dice que eso era tumbar el socialismo. En Cuba nunca vamos a permitir instalar un sistema como el chino o el vietnamita.
Durante su recorrido fue apoyado y aplaudido, destacó el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y desde el lunes viviendas de opositores al régimen cubano se encontraban bajo vigilancia policial en varias localidades de la provincia de Matanzas. El expreso político Félix Navarro denunció a través de Radio Martín la situación.
Desde la media tarde de lunes 2 de noviembre de 2020, varias viviendas de los opositores en la provincia de Matanzas se encuentran vigiladas. Pero en la mañana de hoy ha aumentado el número de efectivos, incluso de vehículos en algunos de los lugares. Puedo citarles la casa de Iván Hernández Carrillo, la de Leticia Ramos Herrería, la de Armando Abascal Serrano en Carlos Rojas Jovellanos Matanzas. Pero que es muy preocupante la situación que vive la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega. Me ha llamado, ella está operada de cáncer de colon. Tiene un ultrasonido indicado desde anoche por la doctora que le atiende y cuando fue a salir en la mañana de hoy se encuentra que hay dos mujeres vestidas de verde olivos frente a su vivienda, quienes le impiden ir hacia el hospital.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha ayudado a las autoridades de las Bahamas en la interdicción de 22 migrantes cubanos, 21 hombres y una mujer en Cayo Salbank, Bahamas, el pasado miércoles 28. Una vez a bordo de la embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron equipados con equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial al COVID. La tripulación de la embarcación Isaac Mayo transfirió a 21 migrantes cubanos y la tripulación de Robert Jarrett transfirió a un migrante a las autoridades de las Bahamas en Freeport, Gran Bahama. La Guardia Costera actuó en nombre de las autoridades de las Bahamas de conformidad con el acuerdo entre los Estados Unidos y Bahamas. Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, ha expresado su solidaridad con los periodistas independientes de Cuba que enfrentan a diario censura y represión. Hay que respetar a los periodistas independientes de Cuba que soportan dificultades injustificadas por ejercer su profesión, dijo el alto funcionario diplomático estadounidense en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. El mundo tiene una deuda de gratitud con los periodistas que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, dijo Zúñiga Brown, en clara referencia a los comunicadores no oficiales en Cuba. Y al efectuarse este martes las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ambas campañas reconocen la importancia del voto cubano-americano para ganar la Florida y en Cuba opinan sobre las futuras relaciones con el vecino del norte. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata la visitó este sábado y en la noche madrugada del domingo para lunes, el presidente Donald Trump.
Biden and Barack Hussein Obama made a pathetic one-sided deal with the Castro regime on Cuba.
El presidente, una vez más, refutó la política de normalización de relaciones de la pasada administración con el régimen castrista y dijo que respalda los deseos de libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad cubanoamericana, cuyo voto, según varias encuestas, pudiera ser decisivo en un estado tan importante como Florida. En Cuba, la mayoría de la población encuestada por la agencia Reuters repite el discurso oficialista y no comparte las sanciones impuestas desde Washington al régimen castrista.
Con la llegada de Trump, pues, tuvimos que recurrir al turismo europeo o al el resto del mundo, que no era tanto como el americano, y ya se había perdido un poco de lo que es la cantidad de turismo, por lo tanto significa dinero, por lo tanto significa economía.
We also need a new Cuba policy. The administration's approach is not working.
El ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden ha dicho en Miami: necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de la administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la democracia que hace 4 años. Dentro de la isla, los miembros de la oposición al régimen castrista manifiestan su deseo que sea quien sea el que gane estos comicios, abogue por la libertad y el respeto a los más elementales derechos del pueblo cubano.
Esperamos que gane el que tenga mayores deseos, mejores intenciones para con el pueblo cubano y los que luchamos acá dentro en Cuba por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el bienestar de la nación.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré contándoles ese horrible suceso indignante de la impunidad y la protección que han ofrecido la fiscalía y las autoridades a un abusador sexual de una niña de 7 años. La niña ha sido obligada por los comunistas a contar muchas veces la historia de cómo fue abusada. Y para colmo, el depredador sexual fue puesto en libertad con el pretexto del coronavirus, como la abuela desesperada por la seguridad de su nietecita, ya que el degenerado que la abusó vive a solo 3 puertas de la casa de la niña y ha denunciado esto a todos los niveles del gobierno, lo que ha motivado que las fiscales Hilaria María Mazó Pérez e Isabel Quesada Guerra respondieron a la abuela de la niña con una breve nota que desdice su supuesto papel como garante de la justicia, diciéndole que el caso estaba cerrado y que el agresor le iban a pedir 5 años, pero que mientras tanto, mientras esperaba el juicio, puede seguir viviendo en su casa, a 3 puertas de donde reside la niña. La abuela ha dicho que no está conforme con esa actitud de las autoridades, porque la usaba de la niña sigue parándose en la puerta de la casa y acosando a su nieta, que tiene solo 7 años de edad. La abuela asegura que no tiene vida desde que el agresor fue liberado en mayo, 3 meses después de realizada la denuncia. Este horrible y triste e indignante suceso ha sido denunciado en un artículo de Cubanet el día 21 de octubre, escrito por la periodista independiente María Matienzo, y demuestra la insensibilidad y la desmoralización de un sistema que permite este abuso contra una infeliz criatura de solo 7 años. Eso es el comunismo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
25 grados en Matanzas, cielo cubierto, vientos a 29 kilómetros por hora. En noticias internacionales, la policía identificó al autor del ataque terrorista del lunes en Viena como el ciudadano austríaco Kujim Fesjulay, de 20 años, según dijo el Wall Street Journal. Fue abatido a tiros por la policía, pero otros atacantes pudieran estar sueltos. El hombre nació en junio del año 2000 de padres de etnia albanesa que habían emigrado de Macedonia, dijeron funcionarios austríacos y macedonios. El lunes en la noche, atentados terroristas dejaron 5 muertos y 18 heridos en Viena, la capital de Austria. Fue el primer atentado terrorista en la capital austríaca desde el año 1985, cuando el grupo palestino Abu Nidal mató a 3 personas e hirió a 39 en el aeropuerto de dicha ciudad. Y el enviado estadounidense para la reconciliación afgana, Salmai Khalilzad, visitó Pakistán este lunes para revisar el estado del diálogo entre el gobierno afgano y el talibán. La visita se produjo en la víspera de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Aunque los analistas dicen que no esperen ningún cambio significativo en la política de Washington, independiente de quién gane la presidencia. Y según el ejército pakistaní, se discutió sobre el proceso de paz en curso, negociado por Estados Unidos, y el camino para una paz duradera en Afganistán. Se refería así a semana de negociaciones directas en marcha en Qatar entre la insurgencia talibán y representantes del gobierno afgano destinados a llegar a un acuerdo político que pone fin a casi 2 décadas de guerra afgana. Estados Unidos selló una hoja de ruta con los talibanes en febrero para sacar a las fuerzas estadounidenses del conflicto en Afganistán, el más largo de Estados Unidos. Y a las 6:50 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud para hablar de algo muy importante, los medicamentos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo y la mayoría para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en 3 diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Y a las 6:53, quieto en primera, más tempranito, y aquí están todos los deportes con Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Richard. En este momento los Yankees de Nueva York todavía están tratando de mantener a DJ LeMahieu en la capital, la manzana, la gran manzana. Batió 364 con 10 jonrones en el año 2020 en solamente 60 partidos, pero todavía no es seguro si DJ LeMahieu se va a quedar en Nueva York. Mientras tanto, Marcelo Ozuna, el toletero dominicano de los Bravos de Atlanta, es agente libre. En 60 partidos, batió 338 con promedio en base 431, 18 jonrones, 56 carreras impulsadas. Ahora sí, nos vamos a la Champions League. Esta tarde toda Cuba estuvo pendiente el Real Madrid derrotó 3-2 al Inter de Milán en la capital española, con goles de Benzema, Sergio Ramos y Rodrigo en el minuto 80. Para Ramos, este fue el gol número 100. Recuerden que él es un defensor. No se supone que un defensor marque 100 goles para un equipo de fútbol. En su carrera profesional, el Inter perdió de visita en la capital española. Eso significa que el Real Madrid se está recuperando, aunque sea poco a poco. Todos los resultados de la jornada de hoy: el Atlético de Madrid empató 1-1 contra el Lokomotiv Moscú en Rusia esta tarde. El Borussia de Mönchengladbach derrotó 6-0 al Shakhtar Donetsk. El Bayern de Múnich 6-2 al Salzburgo en Austria. El Real Madrid, como les dije, derrotó al Inter de Milán. El Manchester City aplastó al Olympiacos 3-0. El Porto en Portugal 3-0 al Olympique Marsella. A propósito, el Marsella camina al borde del abismo. El Ajax derrotó 2-1 al Midtjylland allí en Dinamarca, con 5 titulares y el resto suplentes. Y el Liverpool aplastó 5-0 al Atalanta en Italia. ¿Qué va a pasar mañana en la Champions League? Les puedo decir que Cuba una vez más estará pendiente, porque el Barcelona va a jugar a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Dinamo Kiev. También el Zenit entretiene en San Petersburgo, Rusia, al Lazio de Roma. Manchester United contra el Istanbul. El Chelsea recibe al Rennes a las 3 p.m. El Sevilla recibe al Krasnodar de Rusia a las 3 p.m. El Brujas recibe al Borussia Dortmund. El Ferencváros recibe a la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo, también a las 3 p.m. hora de Cuba. Y el Leipzig de Alemania contra el Paris Saint-Germain a las 3 p.m. Así que la Champions League, muy interesante. Les puedo decir que el grupo más competitivo es justamente el grupo del Real Madrid, y en este momento el Borussia de Mönchengladbach está en primer lugar, 3 partidos, 5 puntos. El Shakhtar Donetsk de Ucrania, 3 partidos, 4 puntos. El Real Madrid, 3 partidos, 4 puntos. Y el Inter de Milán, 3 partidos, 2 unidades. El Bayern de Múnich hasta ahora tiene récord perfecto de 3-0, 9 unidades. El Bayern, el actual campeón europeo, está encaminado a la segunda ronda de la Champions League. El Atlético de Madrid en el grupo A está en el segundo lugar con 4 unidades. Lokomotiv Moscú tiene 2 puntos y el Salzburgo de Austria con 1 unidad. El Manchester City, vamos ahora con el grupo C, 9 puntos, también récord perfecto. El Porto, 6 unidades, Olympiacos de Grecia con 3, y el Olympique Marsella ha perdido los 3 partidos que ha jugado, no tiene ni un solo punto y ya se puede ir a pescar. En el grupo D, el Liverpool tiene 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias. El Ajax Amsterdam, pese a que tiene 17 integrantes del equipo que dieron positivo al coronavirus, está en el segundo lugar, luego el Atalanta con 4 puntos. Muy bien, más deportes dentro de 3 minutos o 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Terminamos. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega de Noticias de Radio Martí, su edición vespertina. Del Estudio A estuvo el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden la cita, 8 de la noche, gran cubrimiento. Elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020. El presidente candidato Donald Trump y el rival demócrata Joe Biden se miden en las urnas y comenzaremos a acompañarlos con el escrutinio, análisis y demás. Esto será desde las 8 de la noche.
Radio. Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125. Los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.